Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Aunque suene extraño decirlo, lo gitano también vende. En estos más de 3 años de programa hemos ido rastreando pistas de gitanidad en diferentes ámbitos como el arte, la política, la historia y hasta la religión. Hoy vamos a ver cómo lo gitano también se ha convertido en un valor de mercado.
Que se lo pregunten, si no, a las bodegas Hidalgo de Sanlúcar de Barrameda y su emblemática Manzanilla la Gitana, o la marca de cervezas artesana Debla, en la localidad sevillana de Utrera. Así que, con una copita, bienvenidos a este Tiempo de la Cultura Gitana, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
hemos abierto hoy nuestro programa con la guitarra de Juan Carmona Habichuela y este homenaje que el maestro le hacía a su vez a su maestro, Juan Ovejilla.
El maestro Juan Habichuela, al que desde aquí felicitamos porque el pasado día 28 de febrero, Día de Andalucía, pues fue condecorado con la bandera de Andalucía. Nuestra enhorabuena al maestro.
Juan Carmona Habichuela, que nació en Granada en el año 33 y que estamos hablando de uno de los principales artistas de la historia del flamenco, que ha creado una escuela propia en el acompañamiento al cante y que ha recorrido escenarios de todo el mundo durante décadas junto a las principales voces del flamenco en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, y su larga saga artística comienza en su propio abuelo, el Habichuela Viejo. Habría que hablar también de su padre, de sus hermanos, Luis, Pepe Habichuela, sus hijos, Antonio, Juan Carmona Camborio, fundadores de Ketama, junto a José Mi Carmona, sobrino también de Juan. Y luego también tenemos, Joaquín, pues más gente en la saca, como el Juan Carmona, Juan Habichuela Nieto, o Juan Carmona, hijo del Camborio, que también hace sus pinitos, por ejemplo.
Sí, o Pepe Luis Carmona, que acaba de sacar un precioso disco. Nosotros, bueno, aprovechamos este reconocimiento y este saludo a la familia Habichuela para deciros que estamos preparando un programa especial dedicado a esta casa artística de los Habichuela, que en breve lo tendréis con todos vosotros.
Mientras tanto, pues eso, nuestra enhorabuena a Juan Carmona Habichuela, bandera de Andalucía.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Históricamente se ha venido achacando a lo gitano algunas connotaciones más bien negativas que todavía siguen vivas en nuestra sociedad. Pero por otro lado, también lo gitano se ha visto como un valor que, por ejemplo, ha servido y que sirve para las estrategias de marketing.
Esto se ve muy nítidamente en el mundo del flamenco. Curiosamente, hay un buen número de negocios y de personas que, sobre todo fuera de España, se vinculan a veces sin ningún pudor a lo gitano. Festivales, academias de baile, profesores, artistas.
Pero más allá del mundo del flamenco, también vemos referencias a lo gitano en otros mundos y, sobre todo, en el de la gastronomía, curiosamente. Hoy comenzamos nuestro recorrido en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. Allí encontramos la venta La Gitana. Juan Carlos Santos es uno de sus propietarios.
Pues mira, nosotros estamos aquí desde el 2005, esto no es nuestro, es alquilado, llevamos el negocio entre tres socios y el dueño del establecimiento es un hombre que tuvo una primera relación, luego se separó y conoció a una señora, la gitana, es gitana ella, de raza gitana, además con mucho arte, que canta y baila. Y él pues decidió montar un restaurante aquí en Vejer y decidió ponerle en honor a ella pues el nombre de La Gitana, ¿sabes? Digo, todo el mobiliario lo hemos puesto nosotros y él nos dijo: a ustedes os importa, os alquilo esto con la condición de que le pongáis el nombre de mi novia, ¿no? Entonces era su novia, luego después se ha casado de segunda, y le pongáis La Gitana, que a ella le dicen La Gitana, ¿sabes? Ella la conocen como La Gitana, La Gitana por su arte, ¿no?, que tiene de cante y baile, la verdad que sí. Incluso en lo alto de la barra le hizo un techo con una especie de escenario para que cuando ella quisiera, pues pudiera venir a cantar, incluso aquí en el bar, ¿sabes? El bar lo tenemos ahora, es muy bonito, es con techos de madera, muy bien decorado, tenemos unos cuadros hechos de gitanas en dibujo, en azulejos. Y en fin, aquí estamos nosotros, llevamos desde el 2005 trabajando.
ya que nos hemos asomado a esta venta La Gitana, si te parece, Joaquín, le echamos un vistazo a la carta, a ver qué tiene.
Vamos ya.
Pues mire usted, nosotros trabajamos lo que es la ternera retinta, que es la raza autóctona de la zona, y productos de campo, tanto el pollo de campo como el jabalí, el venado, sobre todo lo que es carne de aquí de la zona, incluso los pescados de aquí. Somos restaurantes y también entre semana pues damos bastante trabajo, muy bien lo que es el menú del día.
El caso es que el nombre de La Gitana despierta curiosidad entre la clientela. Mucha gente de paso, porque la venta está en la carretera, y entre la gente que para, pues también hay gitanos.
La verdad que nos pregunta bastante gente porque se llama La Gitana. Incluso hay gitanos que pasan por aquí, le llama la atención y entran, ¿sabes? Y aquí estamos en la venta La Gitana, ¿sabes? Además se enorgullecen del nombre, la verdad.
Gitanos.
Ay, que te quiero, y ay, que te quiero. Te quiero yo mucho. Radio Nacional de España.
Y qué bonita te pone cuando te enfada, cuando te enfada.
Seguimos en la provincia de Cádiz y estos cantes por alegrías en la voz de María Vargas nos llevan también hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí seguimos la pista a otra empresa que ha hecho un emblema de una mujer gitana. En Sanlúcar tiene sus viñedos y la bodega, Bodega Hidalgo, que elabora uno de los vinos manzanilla más conocidos en todo el mundo, la manzanilla La Gitana. Javier Hidalgo es director y copropietario de la bodega, ya lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, buenas noches. Aquí, después de haber disfrutado un día magnífico en de climatología.
Y sobre todo nos decías que habías llegado recientemente de fuera de España y que hacía un frío de perros. Qué bueno es volver a España, ¿eh? Lo que se agradece.
El tiempo es lo que más nos condiciona sobre todo a los andaluces, y esa necesidad de sol y de luz que tenemos.
Y esa luz y ese sol y ese mar tan cerca es lo que hace que esa zona de Sanlúcar haga tan buenos vinos manzanilla, y que en el caso comentábamos que es una marca emblemática, ¿no? La Gitana, yo creo que es la manzanilla por antonomasia, y te hemos llamado, Javier, pues para que nos cuentes esa historia de La Gitana. ¿Por qué la marca La Gitana a esa manzanilla?
Bueno, ninguna de nuestras marcas ha tenido un origen casual, sino basado en la historia y en hechos. Tenemos otras marcas que también tienen su historia, pero concretamente esta debe su nombre al hecho de que en el siglo XIX había una taberna funcionando en el muelle pesquero de Málaga, el Perchel, el barrio del Perchel. Y aparentemente esta taberna la llevaba, la regentaba una señora gitana, que por cierto también cuenta la leyenda que debía ser muy guapa. Y los pescadores iban allí a tomarse sus copas de manzanilla, y esta taberna se abastecía de nuestros vinos, pero en aquella época no había botellas, el vino se distribuía en barriles. Y esta señora gitana servía directamente con una canilla, con un grifo especial, directamente desde el barril al vaso, a la copa, y se la daba a los consumidores. Entonces los pescadores pues empezaron a llamar al vino nuestro el vino de la gitana, porque lo servía esta señora gitana. Y claro, cuando a principios del siglo XX, como 100 años después, empezamos con las botellas y con las etiquetas y con todo eso, pues dijeron, a ver, este vino ya tiene un nombre, este vino se llama el vino de la gitana. Lo lógico y razonable era encargar una etiqueta con un retrato de una señora gitana de aquella época, una que fuera guapa. Y efectivamente mi tatarabuelo se lo pidió a un artista local que os sonará el nombre, porque se llamaba Turina, uh-huh. Igual que el compositor, porque era su padre, era el padre del compositor famoso, Joaquín Turina. Y Joaquín Turina padre era pintor. Y aunque era sevillano, veraneaba en Sanlúcar y pasaba sus temporadas en casas que alquilaba en Sanlúcar, cerca de la playa, y pintaba muchos motivos de eso. Entonces mi antepasado pues le encargó el retrato de la gitana a Turina. Turina lo hizo y además la pintó sobre el pellejo de una pandereta. Y lo tenemos en la bodega, ¿no? Tenemos el original en la bodega. Y esto sí, es una etiqueta probablemente de las más antiguas del negocio nuestro, ¿no? Y la que se conserva sin muchos cambios, con la figura de la gitana original.
Y una etiqueta, y bueno, Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Una etiqueta que se ha convertido en todo un icono en la iconografía gitana y española, porque estamos hablando de vuestra bodega, cuyos orígenes se remontan pues nada menos que hasta 1792, ¿no?
Bueno, esa es la prueba documental que tenemos, pero sabemos, porque lo hemos investigado en los archivos de la parroquia, que dos generaciones antes había ya miembros de mi familia, hidalgos, dedicados al negocio del vino. Entonces, aunque no tenemos prueba documental anterior a 1792... estamos seguros de que ya mi familia estaba trabajando en el negocio del vino, probablemente en 1700, a principios del siglo XVIII. Uh-huh.
Decía Javier Hidalgo hace un ratito que las marcas, los nombres de las marcas que ellos tienen en Bodegas Hidalgo no son casuales, y a mí me llena de satisfacción, como diría que él, ver una marca como la gitana pues codearse nada más y nada menos que con Napoleón, con Wellington o con Rodrigo de Triana. Eso es así, ¿no, Javier?
Claro, todo está conectado. Al mismo tiempo que esta señora gitana servía copas de nuestra manzanilla en el Perchel en Málaga, pues estaban batiendo las tropas aliadas contra las francesas durante la Guerra de Independencia. Y en aquella época los soldados, las tropas consumían mucho alcohol. Los ingleses dicen que era para el Dutch courage, que es una expresión, el coraje holandés, que es una expresión que significa ni más ni menos que con una copita pues se sentían más bravos para la batalla, ¿no? Se sentían más valientes. Y bueno, en aquella época, como mi familia tenía que sobrevivir y ya estaba en este negocio, pues le vendía tanto a las tropas francesas como a las tropas aliadas. Y entonces el vino viajaba también en barriles, no en botellas. Y los barriles iban marcados con el nombre de Wellington o de Napoleón, dependiendo a qué parte de la contienda iban. Y claro, 100 años después, cuando empezamos con el negocio de las botellas y de las etiquetas y todo eso, pues un vino ya se llamaba Napoleón y el otro ya siempre llamaba, tenía un nombre que era Wellington. Y lo que volvimos a hacer entonces es lo mismo que con la gitana. Pedimos a a un artista local que pintara un retrato del general Wellington y otro del emperador Napoleón, y esos son los que todavía hoy están decorando las etiquetas de, concretamente, Napoleón es un amontillado y Wellington es un palo cortado.
Qué belleza esa imagen que, como decíamos antes, pues forma parte del imaginario icónico de la cultura gitana. Yo creo, Javier, Manuel, que si los americanos tienen la sopa Campbell de Andy Warhol, los gitanos tenemos la manzanilla, la gitana.
Pues mira, os voy a decir una cosa. Cuando los americanos empezaron a pensar en la Unión, cuando Jefferson empezó a trabajar en la Unión de los Estados, mi país, mi empresa, nuestra empresa familiar llevaba ciento y pico de años ya vendiendo vino por todo el mundo. O sea que los americanos todavía tienen muchas millas que hacer para cogernos a nosotros en esta carrera.
Qué interesante esta intrahistoria bodeguera, ¿no?, relacionada con la cultura, porque, bueno, de todas estas especialidades, a mí me gusta mucho el Pedro Jiménez, y que, por cierto, Manuel, lo probamos con un poquito de cáscara de naranja, ¿te acuerdas?
Ole, sí, señor.
Qué rico.
Sí, señor, hace relativamente poco, en Madrid. Sí, señor.
Y el vuestro se llama Rodrigo de Triana, también mirando a América, ¿no?
Siempre, uno de nuestros mercados más importantes durante mucho tiempo han sido las colonias, bueno, cuando eran colonias nuestras americanas. Y vuelvo a decir, por aquello de que los soldados consumían mucho alcohol, pues nuestros principales clientes en las colonias eran los ejércitos. Pero bueno, el Rodrigo de Triana es el nombre que le dimos a nuestro Pedro Jiménez, porque, como sabéis, Rodrigo de Triana es el marinero, era el marinero que estaba en lo alto del mástil, divisando, buscando tierra, buscando en la carabela de Colón, ¿no? Y entonces está siempre representado como apuntando con el dedo índice en una dirección, como si dijera tierra. El primer europeo que vio América fue Rodrigo de Triana, que era del barrio de Triana de Sevilla, lógicamente.
Y que muy probablemente, como dicen algunos historiadores, pues el tal Rodrigo de Triana era caló, era gitano.
Hombre, es que era de Triana, que te diga. aquel Triana entonces debía ser un barrio exclusivamente gitano. Mm. Y entonces, como nuestro punto de mira estaba siempre puesto en América y en el negocio con las colonias nuestras allí, y Sanlúcar era un puerto de salida de todas las mercancías y de todos los barcos que iban a hacer mercadeo con las colonias, pues lo lógico era darle ese nombre al vino, un nombre alegórico del origen de las colonias, del origen del imperio español y el origen de nuestro negocio con las Indias, ¿no? Mm. Es que todo está relacionado y sí, el pueblo gitano tiene mucho que ver en nuestra historia particular.
Nosotros la verdad es que en este programa tenemos el corazón dividido, o sea, coincidimos en que Cádiz nos encanta a los dos, pero bueno, pues tenemos un vínculo especial con Jerez y también con Sanlúcar, ¿no? Y hay vinos que caracterizan a cada una de esas tierras, aunque yo creo que también hay tierras que están muy próximas unas a otras y no sé si es muy difícil diferenciar dónde empieza la manzanilla, dónde termina el fino. Para nuestros oyentes que se hayan hecho alguna vez esa pregunta, que yo creo que todo el mundo se la habrá hecho, es decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un fino de Jerez y una manzanilla de Sanlúcar? ¿Qué le podríamos decir así brevemente? Bueno, si se puede hacer brevemente, Javier, ¿dónde encontramos esa diferencia?
Pues la diferencia es puramente organoléptica, es decir, es de apreciación personal en cuestión de sabores y olores, porque realmente el vino es el mismo, proviene de la misma cepa, de la misma variedad de uva, del mismo proceso de maduración y de envejecimiento, pero una diferencia, que uno está madurado cerca del mar, bajo la influencia de un clima más moderado, que es el sanluqueño, y el otro está envejecido en un clima un poquito menos moderado, menos extremo, que es Jerez, 20 kilómetros tierra adentro. Entonces, esa diferencia microclimática eleva a percepciones sensoriales unos detalles, como son, por ejemplo, que la nariz de una manzanilla es el mar. La nariz de una manzanilla es el mar, el yodo del aire marino, las algas, el olor de alga, el olor del marisco. Y la nariz de un fino, yo diría que es mucho más mineral, es como podrían ser las almendras, ¿no? Una nariz de fruto del almendro. En la boca pasa lo mismo. En la boca la manzanilla tiene una profusión de sabores que parece como si vinieran de un ramo de flores pasado por la Thermomix. Y en cambio y tiene un punto salado. Y el fino pues tiene exactamente lo contrario. No tiene esa frutosidad debida a flores o a frescura y es más ecléctico, en cierto modo yo diría que para una persona no iniciada era más fácil empezar con manzanilla que con fino, pero yo os digo una cosa, a mí me encantan los dos, bebo muchísimo de los dos y creo que en el mercado hoy día hay unos finos magníficos y unas manzanillas magníficas a unos precios que debo decir que también son magníficos, pues muy baratos.
Pues damos las gracias desde aquí a la familia Hidalgo por haber creado la Marilyn Monroe gitana, como decía Joaquín, de haber creado ese emblema con esa imagen que ha paseado por todo el mundo. Yo creo que todo el mundo han conocido esa imagen de una gitana en la botella de la manzanilla, la gitana de Bodegas Hidalgo. Y en fin, eso, que muchas gracias por contarnos toda esa interesantísima intrahistoria del vino y cómo se entrelaza con toda la historia de España y también con la historia de los gitanos, Javier.
Encantado y no tiene ningún mérito porque es historia, nada más que contar la historia.
Pues un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias, Javier, un abrazo. Pues nos quedamos ahora con los aires marineros de un cantaor cordobés, Manuel Moreno Maya, El Pele por Alegrías, en una producción de un sanluqueño, Isidro Muñoz. Vamos con ello.
Ay, marinero, vos son más de llevarlo y nada que de eso. Son más de llevarlo y nada que de eso. Que a pique se iba mi sueño, que yo sentí mientras dormía. Yo sentí mientras dormía, desperté y era arbelame del arba, oh, que cruía. Desperté y era arbelame del arba. Ay, Madrid, yo echo de menos en Madrid, que me despierte en los baños cantando que me despierte. Madrid, eso de verlo, oh, Madrid. Solo, 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 solo
de llegar. Aún sabiendo que la marca del querer no tenga orilla, la vega humana y la vega humana. Ay, 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 marinero, son más de llevarlo y la que me hizo.
gitanos@rtve.es.
Damos ahora un buen salto en nuestro país, nos plantamos en Castilla y León, eso sí, el rastro de lo gitano nos lleva de nuevo al mundo del vino y a una de las denominaciones de origen más importantes de España y del mundo, Ribera del Duero.
En Aranda del Duero, en Burgos, encontramos una curiosa conexión entre China, el vino y los gitanos. Nos lo va a ir contando Cote García Díez, que es enólogo de Bodegas Alilian.
Bodegas Alilian, bueno, es un nuevo proyecto que nace con la ilusión de hacer uno de los grandes vinos en España, porque la peculiaridad que tiene fundamentalmente es que es una inversión de capital chino, pero suena un poco así, pero realmente es una gente muy, muy sensibilizada con el tema del vino, ya que están importando hace ya años vinos de muy alta calidad, como vinos de Arcadi, vinos franceses de alta gama, a China, y bueno, el hijo que ya nació en España, tiene restaurantes de alta gama también de comida española, de alta cocina española en Madrid, y bueno, el padre Pim es una de las personas que me encontré en el mundo del vino con más sensibilidad, porque cata muy bien, es un amante del vino y un grandísimo embajador en España para nuestros vinos, porque os decía, una muerte en China, y después de recorrer varias zonas del mundo para montar una bodega, como fue Burdeos, como fue Rioja, pues se decidió por la Ribera del Duero porque es una zona donde cree que se pueden hacer cosas súper interesantes.
Y así, entre China y Burgos, apareció el Duende.
Yo a todos los proyectos en los que intervengo le pongo mucha alma. Y en esto del alma, yo soy un grandísimo amante del mundo gitano, hasta el punto que tengo mucha admiración del mundo gitano, puesto que tengo amigos desde la infancia, porque yo vivo en un pueblo que se llama Peñafiel, vivo en un pueblo que se llama Aldeasoña, pero toda mi infancia se desarrolló en Peñafiel, y tengo mucha vinculación con el mundo gitano. ¿Por qué? Me gusta primero muchísimo la música gitana, me gusta mucho el flamenco, todo lo que va vinculado al flamenco, soy un aficionado de tocar el cajón. Escucho mucha música flamenca, fundamentalmente en Radio 3, donde ando, flamencos y pelicanos. Y tengo un grandísimo amigo que era compañero mío de pupitre desde la infancia, que se llama Diego Pascual, que es un gitano que es muy elegante. Y ha trabajado conmigo y ha colaborado conmigo muchísimas veces en mis bodegas, trabajando temporalmente o por épocas, fundamentalmente en vendimias, trabajando conmigo en bodegas, ya no vendimiando. Y él sabe que yo soy un poco romántico en este mundo. Y bueno, tengo una viña que le llamamos Duende porque es una viña que íbamos él y yo a escoger las muestras. Está enclavada en un sitio a 1.040 metros de altitud, que es una preciosidad, el enclave es magnífico, dentro de un sabinal más grande que hay en Europa, que es en la provincia de Soria, que pertenece a Ribera del Duero. Y siempre a todos los depósitos y a todas las viñas les pongo un nombre. Pero aparte del nombre que tienen, del término, porque los viticultores así lo llaman, yo le pongo mi propio nombre porque esa misma uva de la viña Duende, porque él, cuando llego yo allí, se quedó mirando todo lo que es todo el entorno y me dijo, me miró así, habla poco, pero cuando habla sentencia, me mira y me dice, esa viña tiene duende. Y se quedó con duende desde el año 1998 que llevo trabajando esa viña. Entonces, bueno, esa uva se vendimia, se recolecta, se lleva a la bodega y se elabora por separado, como todos los viñedos, y el depósito también se llama duende. Y después ese vino va a diferentes tipos de barricas para ver qué potencial tiene en un roble francés, en un roble americano o en un roble de diferentes zonas de Francia, y todas las barricas también se llaman duende. Entonces, bueno, es una palabra que aparte tiene un significado muy importante para mí, pero sobre todo es una viña con la que complemento ya unos vinos muy, muy, muy interesantes.
Así pues, en este caso no es que la bodega haya creado un vino con el nombre Duende, al menos de momento, pero sí que el vino que se elabora con esta viña, llamada Duende, sirve para mejorar el resto de vinos que provienen de otros viñedos de la bodega.
Así que podríamos decir que la inspiración gitana es la base principal para los grandes vinos de la bodega Lilian.
Mucha gente tiene mucho potencial y muchas viñas tienen potencial y muchas zonas tienen mucho potencial, pero muchas veces no sabemos sacar ese potencial tanto en las personas como en las viñas, como en una barrica o en hacer la mezcolanza o la alquimia que es al final mezclar los vinos. Entonces, es una viña que cuando Diego me dijo eso, y con la premisa de que cuando Diego dice una cosa, ya digo, es muy parco en palabras, pero yo digo que es un gitano hondo, que dice cosas con mucha hondura, que dice cosas con muchísima enjundia, ¿no? Entonces, cuando dijo Duende, quizás yo también me esforcé mucho más en sacar algo a la viña, y a día de hoy es una de las viñas con las que complemento, como te decía antes, los vinos más importantes que hago en la viña, esa en la bodega, los complemento con esta finca, con Duende. Y sí es verdad que le da un carácter también por su situación, por la altitud que tiene, 1040 metros de altitud. Pasa un poco, le decía a Diego que pasa un poco como a los gitanos, es una viña muy complicada, o sea, le cuesta desarrollarse porque está un poco al límite de la plantación de la viña. Hay que llevarla de distinta manera, hay que interpretarla, pero después de haberme equivocado ya muchas veces con esa viña, creo que a día de hoy sí te puedo decir que tiene duende, porque tiene algo especial que le da una mineralidad a los vinos, le da un complemento a los vinos que es súper interesante.
Pero la fascinación del enólogo Cote García Díez por lo gitano no se ha quedado solo en esa viña Duende.
Y es que también el flamenco le ha llamado la atención hasta el punto de que, bueno, se arranca a tocar el cajón.
En mi pueblo, en Peñafiel, como te decía antes, hubo un profesor de música que todos de mi edad, yo tengo ahora 42 años, todos pasamos por la escuela de música, todos hicimos 3 años de solfeo y a mí me asignaron la trompeta, pero lo abandoné rápidamente porque también hacía atletismo y eran muchas actividades extraescolares que se llaman ahora. Y bueno, lo dejé un poco abandonado, pero sí tenía nociones de solfeo. Como me gustaba mucho el flamenco, me da mucha envidia cuando viajo a Almería a ver a mis clientes, que tengo clientes gitanos en Almería que me venden vino, que son unos artistas cojonudos, pues resulta que, claro, me daba mucha envidia. Entonces me volví a apuntar en música para percusión, pero empezábamos con las baquetas ahí tocando caja y tal, y yo lo que quería era aprender a porrear el cajón, que ya me atrevía, pero de chico mité. Y donde más he aprendido ha sido con ellos, porque me invitan a sus fiestas que hacen, están bodas de ellos, he estado en Nochebuenas todos los años, después de cenar con mi familia marcho a una fiesta que hacen ahí en Peñafiel, muy súper chula, y les veo, les observo, me considero en cierta manera hábil y tengo oído, entonces, bueno, y sobre todo ritmo, entonces pues sí, me atrevo a hacerlo y me van corrigiendo, se ríen un poco, pero bueno, a día de hoy ya sí que me atrevo a tocar con ellos algo y a, bueno, pues sobre todo bulerías y por alegrías también, tanguillos también me atrevo a hacer con ellos y tal, entonces bueno, ellos me enseñan porque es increíble que ellos nacen, yo creo, con un don como la raza negra, que también nacen con un son especial, con un ritmo especial. Entonces, bueno, me atrevo sobre todo porque, como igual que la viña, es probar, atreverte y si te gusta y le pones alma, pues salen cosas chulas. Hay mucho racismo y mucha tontería, pero al final yo creo que también es mucha ignorancia lo que hay. Entonces, para mí la cultura gitana es súper interesante, como todas las razas y como todas las culturas y todo de gente mejor y peor. Pero vamos, que yo por romper una lanza y el mundo gitano me gusta mucho y creo que ha aportado muchísimas cosas y muy importantes y muy interesantes.
Bueno, y ahora de nuevo ponemos rumbo a Andalucía. La voz de Tomás de Perrate nos acerca a Utrera.
Te digo lo que siento. quiero porque te llevo dentro. Yo a ti te llevo dentro. Te digo lo que siento porque si no reviento.
Yo me quisiera inventar. Yo me quisiera inventar una máquina del tiempo y darle para adelante y para atrás, reviviendo estos momentos. Darle para adelante y para atrás. De la María que lo viste de colores.
Pues nada, desde la Ribera del Duero hemos cruzado otra vez España para presentarnos en Utrera con la voz de Tomás de Perrate, y queremos conocer ahí justamente otra iniciativa empresarial cuyo nombre no puede ser más gitano.
En este caso, dos jóvenes emprendedores, Julio González y Joaquín Moscoso, han creado una marca de cerveza artesanal llamada Debla.
En Utrera nos escucha Julio González. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, queremos saber, bueno, quizá, bueno, nosotros sabemos perfectamente qué significa Debla, tú también, pero quizá muchos oyentes se estén preguntando por qué tiene que ser tan gitana una cerveza que se llama Debla. Queremos que lo cuentes, Julio, ¿por qué?
Bueno, pues la marca surgió en función al origen de nuestra cerveza, que es de Utrera. Utrera es un pueblo de mucha costumbre gitana y además una cuna de flamenco. También está aquí el Potaje Gitano, que es un festival muy conocido. Y el nombre de Debla viene porque Debla significa, además de diosa en el idioma caló, significa es un palo flamenco, derivado de la tona.
¿Y tuvisteis que hacer mucha tormenta de ideas, digamos, para escoger el nombre? ¿O cómo, digamos, cómo llegasteis a esa conclusión de que queríais ponerle el nombre de Debla a vuestras cervezas?
Sí, pues buscamos un nombre femenino, ya que la cerveza es una palabra femenina. Y buscamos bastantes nombres y al final nos decantamos por este porque le daba una potencia a lo que es el producto y además lo relacionaba con el mundo de la música y con lo que es el origen de Utrera.
Julio, buenas noches.
Hola, buenas.
Está poniéndose de moda esto de la cerveza artesanal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una cerveza así?
Pues una cerveza artesanal es una cerveza que tiene todo lo que es materia prima de calidad y además natural, no lleva ningún tipo de aditivo ni conservante, y es un producto diferente además, porque aporta mayores nutrientes, unos aromas y sabores diferentes a lo que estamos acostumbrados.
Uh-huh. Oye, y nos contaba hace unos minutos Cote García, enólogo de Ribera de Duero, que nos hablaba del duende en su vino. ¿Para esta cerveza hace falta tener y echarle duende también para sacar una cerveza buena?
Hay que tener un poco de conocimiento y una pasión, hay que tener mucha pasión por la cerveza porque es un producto delicado y difícil de obtener, y además que hay que tener una constancia y unos valores de la cerveza que es como un culto, digamos, diferente a lo que estábamos acostumbrados, y hay que inculcarlo en la sociedad ahora nueva.
Pues nosotros, Manuel, vamos a añadir al repertorio culinario de Utrera con ese potaje al que hacía referencia Julio de los frijoles y ese postre del mostachón de Utrera. Ahora vamos a añadir la cerveza Debla, que por cierto, Julio, entre los calós de Utrera, ¿qué tal ha sentado? ¿La piden mucho en los bares?
Sí, bueno, Utrera tiene un consumo medio porque es un pueblo pequeño, pero se está extendiendo mucho por las capitales de provincia y demás. Pero vamos, aquí sí, aquí en un principio tuvo mucha repercusión al inicio, y después pues estoy intentando, cuando crezca la empresa, pues meterme un poco los festivales y apoyar un poco lo que es la música, pero claro, es un proceso de crecimiento, ¿no?
Vale, pues yo te puedo dar alguna idea, si quieres promocionar con el flamenco tu cerveza. Mira, y nos contaba también hace un ratillo también Javier Hidalgo, de Bodegas Hidalgo, de la marca La Gitana, sí. Que ellos, no me acuerdo si era su abuelo o su bisabuelo, le encargó al padre de Joaquín Turina, también Joaquín Turina se llamaba el hombre, que era pintor, la imagen representativa de esa gitana, ¿no? Que es el emblema de la manzanilla. En vuestro caso también hay una imagen, pero ¿quién la ha hecho? Cuéntanos un poco cómo se ha realizado ese proceso de que imaginamos que representa a la diosa gitana, ¿no?
Claro, representa a la diosa, es una imagen de una mujer, así un poco espectral, y en un principio era más humana, con brazos y cuerpo, y ya finalmente con los diseñadores de aquí de Utrera, pues decidimos hacerla un poco más simplificada y mucho más impactante.
Bueno, y también hablamos de cerveza, pero en realidad vosotros hacéis, que yo sepa, tres tipos de cerveza, ¿no? No es cerveza en general, sino que hacéis productos artesanales y tres diferentes tipos de cerveza, ¿no?
Bueno, no, ahora
más todavía.
Ahora somos una fábrica de marcas y viene mucha gente a fabricar con nosotros. Entonces se ha convertido en una especie de sociedad, no es cooperativa, pero coopera con muchas fábricas pequeñas que han cerrado, gente que quiere tomar una iniciativa de marca nueva. Entonces allí estamos haciendo unas 16 referencias y dentro de la marca de Ebla hacemos 5 tipos de cerveza. Hemos sacado 2 nuevas y que son, digamos, mejor conseguidas o más difíciles de encontrar en el mercado.
Bueno, comentábamos que la Debla, aparte de esa deidad, también es un estilo flamenco. Vamos a escuchar, si os parece, para que también la gente vaya relacionando conceptos, cómo suena, en este caso, en la voz del lebrijano, que no deja de ser hijo de la perrata y, por tanto, también con mucha vinculación a Utrera, cómo suena ese cante tan primitivo de la Debla. Vamos a ver cómo suena.
Cuando Diego el Lebrijano llegó a Triana y mi canto con su de plata y tabana había formado la rey.
Ahí está el lebrijano. ¿A ti, Julio, te gusta el cante flamenco? Imagino que sí, ¿no?
Sí, me gusta mucho. Además que tenemos tradición aquí en la familia, que mi madre, por ejemplo, está metida en el tema de las escuelas de flamenco y eso de Utrera.
Ole, qué bien. Pues Julio González, uno de los propietarios, de los emprendedores de esta cerveza La Debla en Utrera, que muchas gracias por atendernos esta noche. Y nada, yo todavía no he probado esa cerveza, así que a la mínima que vea la intentaré probar. En cuanto baje para Andalucía, la busco, porque en Madrid tenéis también distribución, ¿o no?
No, en Madrid vamos a comenzar el mes que viene, pero vamos, vale. Yo te mando a ti una cajita para que tú...
No, hombre, no hace falta, no te preocupes, ya la busco yo. Julio González, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Se enamoraba, una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba.
Esta gitana, Joaquín, sí que es marca España, la Niña Pastori, puede ser considerada como una marca registrada, porque además pocas personas han cantado delante del Papa, ella lo ha hecho, y nada más y nada menos que tiene ya 20 años de vida discográfica, que los acaba de celebrar hace unos días, justamente, la Niña Pastori de San Fernando, con 10 álbumes también y con 3 premios Grammy. Así que nuestra enhorabuena para la Niña Pastori.
Sí, nosotros queremos darle un beso a María, la Niña Pastori, pero no nos queremos olvidar de nuestro querido Chaboli, de su marido y productor musical de muchos de sus discos. Enhorabuena a ambos.
hoy dando, repasando y siguiendo la pista de la gitanidad desde el punto de vista también de las marcas comerciales, ¿no? Cómo han utilizado también ese valor, bueno, pues para tener su proyección. Hemos visto cómo en Vejer de la Frontera existe la venta a la gitana y tiene su porqué. Hemos hablado también con uno de los directores de las bodegas Hidalgo, que son los que hacen la marca de manzanilla la gitana. Nos hemos pasado por la Ribera del Duero y conocer esa viña Duende, que tan buenos vinos produce. Y también acabamos de escuchar que existe una cerveza en Utrera que se llama Debla. Así que...
Hay un Debel, Manuel, el programa que llevamos hoy. Nosotros con agua mineral, por cierto, un Debel, que es otro término gitano muy utilizado también en el cante flamenco, pues viene precisamente de la raíz romaní y sánscrita de Debla, de Dios. Ajá. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido, nos han quedado muchas cosas, porque nombres gitanos de negocios, de empresas, hay muchos, y tú y yo cuando estábamos preparando el programa nos acordábamos de la Taberna Gitana de Málaga, ¿no?
Un tablao emblemático que se fundó yo creo que a mediados de los 40 o últimos de los 40 y que estuvo yo creo que hasta cerca de los 80 y por ahí pasó todo lo más grande del mundo, de verdad.
Sí, sí, o si no la gitanería en Jerez.
Otro de los bares que está ahí en una taberna que está en la calle Ancha, no sé si es el número 18 o así, muy cerquita de Santiago y que también es un punto de reunión para los flamencos, claro que sí.
Lo cierto es que Jerez y toda la comarca con esa amplísima tradición vinícola, pues ha habido muchas marcas de vinos con esas etiquetas, además tan, tan bonitas gráficamente, que han utilizado nombres gitanos o relacionados con los gitanos. Estoy recordando el vino Calé o Cañí, y un anís que se llamó Flores Caracol, cuya etiqueta era pues un dibujo de Lola Flores y Manolo Caracol en esa época gloriosa que tuvieron como pareja artística.
Vale.
Y por cierto, una marca de vino que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, Matipen. Matipen es una palabra para nuestros oyentes que no estén muy versados en caló, que significa borrachera.
Pues nosotros casi que podríamos también ser una marca, Moraga y Bustamante, que son quienes habitualmente todas las semanas estamos aquí con vosotros, hoy con la ayuda de Puerto Martín en la realización técnica. Y en fin, que es un placer como siempre estar este ratito con vosotros.
Pues vamos a brindar, vamos a tomarnos una copita, desearnos salud y libertad, que es lo más gitano del mundo. Y bueno, pues emplazaros aquí a la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y estamos siempre, siempre que queráis, serenos en rtv.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.